1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Nosotros hablamos de cómics, libros, películas, animación y series de televisión y todo lo que competa a la cultura pop. Y hoy, precisamente de hoy, te doy la bienvenida. Yo soy Rome, casi nunca me presento al principio del programa, eso es canon. Pero esta vez tenemos lo que es este especial de amor y otras catástrofes, que en algún momento de todo lo que te voy a recomendar hoy va a ser, ahora sí tenemos libro, ahora sí tenemos unas historias de cómic y por qué no lo que es el filme de 500 días con Summer. Tenemos por ahí una historia de Isaac Asimov, ahorita platicamos un poquito más, y también tenemos lo que es cómic, wow, este cómic me llamó muchísimo la atención. En español es Amores Extraños, Andrew Niffeniger y Eddie Campbell, que lo puedes buscar por la editorial de Búscalo, muy recomendado. Hay algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría como definir, porque si tú eres la primera vez que escuchas, me gustaría que estas historias a veces son románticas, a veces son desdichadas o simplemente desconcertantes. Creo que esta parte del programa va así. No tratamos de hacer menos este día, sino hacerle un tributo, ¿por qué no?, al Día de los Enamorados, al Día de San Valentín. Así que, bienvenido. Este es el especial de Amor y Otras Catástrofes.
Hola, ¿qué tal? Soy CZ1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy, podescuchas XDXD, jajajaja.
Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije.
Bailen el baile de los monstruos en este hermoso día de San Valentín.
Marty, ¿por qué tocas eso hoy? Debe haber miles de canciones de amor.
Bueno, es como una canción de amor, ¿no? Monstruos que disfrutan de nuestra compañía. Bailan controlando su instinto destructivo.
Te equivocaste de disco, ¿verdad?
¿Por qué me haces esto?
Vamos a iniciar lo que es el especial. Ya tuvieron una intro de qué va el programa. Y la verdad, hay una introducción que Amores y Amores Extraños es bastante bueno este título, bastante llamativo, ya que este libro me gustó muchísimo. Este es un recopilado de tres historias, váyanlo y búsquenlo, Amores Extraños, otra vez de Andrew Niffeniger, y los dibujos son de Eddie Campbell, así que búsquenlos, y me gustó parte de los extractos de la introducción, se me hizo bastante, bastante llamativo, y quizá por ese lado, que son artistas visuales, pues la verdad esta definición de lo que es el amor me llama bastante la atención. Y ahorita vamos con una historia, ¿no?, para abrir, para romper el hielo. Lo comentan de esta manera: el arte es como el amor, no basta con desear que exista, no acude cuando lo llamas, ni se marcha cuando la fiesta termina. El amor y el arte se manifiestan a través de las personas más inesperadas, atraen opuestos, desafían todas las expectativas. El amor y el arte a menudo son desagradables, pero cuando son reales, eso no importa tanto. La decepción y los accidentes afortunados pueden llevarnos por igual a nuevas formas de ver y alcanzar finales felices. El amor y el arte exigen que nos arriesguemos. ¡Wow! Esta frase es bastante interesante, digo, esta es parte de la introducción de Amores Extraños, este cómic bastante, bastante interesante, que les voy a contar dos historias para que corran y lo busquen. Es parte de las recomendaciones de este día para que lo vayas a ver. Te cuento una historia, rápido, para romper el hielo. Una vez estaba comentando con un amigo, ¿cuál ha sido tu peor cita? Mi peor cita. Quizá, no sé si sea la ilusión de o la expectativa. O sí, yo creo que sí, es la expectativa. Por ahí sí pueden corregirme en los comentarios, ya saben. Ya sea en Facebook, La Cumancha Comics, en Twitter, La Cumancha Comics. También estamos en YouTube, como La Cumancha Rome también. Estamos en, si quieres dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en Instagram, como La Cumancha Rome. Como en YouTube, también La Cumancha Rome. Como en Facebook, La Cumancha Rome. Twitter, La Cumancha Rome. O déjanos en los espacios que nos dejan subir nuestro contenido, lo que es La Cumancha. Lo que es Cuerna Toys, por ahí también Doña Subcomics, por ahí también estamos en Toy Collectors, por ahí en Cuernavaca, son grandes compañeros de coleccionables y demás. Por ahí dejan tus comentarios. La peor cita que he tenido, híjole, esta parte de sí, yo creo que subir la expectativa o crearte una imagen de una persona es puede ser como lo más no sé si uno de los mayores errores al momento de tener una cita, pero también las cosas externas. Supongamos que no salió bien la cita, supongamos que te cayó mal, supongamos que tú no fuiste, que no estuviste en tus mejores días para cautivar a esa chica. Quizá, pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en México. ¿Qué pasa cuando esta parte, aparte de hacer clic, aparte de que te llame la atención esta persona, el capital? No, cuando eres más joven, esto me pasó mucho más joven, ¿no? Que en algún momento trabajaba y prácticamente mi sueldo de una semana se fue en una cita. ¿Qué pasa? Digo, se suena muy romántico, suena ay, querubín, ¿no? Como muy, muy tierno. Pero ¿qué pasa cuando eres estafado? Cuando simplemente tu recurso monetario, si invitarle una comida o invitarle un refresco, salir a caminar a cualquier plaza, a cualquier explanada que esté en tu ciudad. Y están los chicos que venden flores y te hacen un counter con el chico que saca fotografías instantáneas. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, yo lo que hice esta vez en esta cita, quizá no iba demasiado bien esa cita también, en lo que iba pensando, cómo, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar en media hora, porque no iba nada bien la cita. Por mí, por ella, por diferentes factores. No le vamos a echar ahorita a nadie la culpa. Pero lo que sí se me hizo bastante curioso es de que llega un chico, nos casi como flashazo, ¿no? Como como si fuera un alce en carretera, ¿no? Me deslumbra y me dice, ah, ya saqué la foto, que no sé qué, amiga, bla, bla, bla. Y yo, para no verme mal, pues digo, ah, va, vamos a tomarnos una foto. Quizá esto cambie, ¿no? Esta parte, esta percepción de mí, de mí hacia ella, o al revés, ¿no? Que yo cambie la percepción hacia ella. Total, el chico no había sacado la foto, en eso saca la foto y después se acerca el de las flores. No, hombre, ahí fue prácticamente, me gasté todo mi presupuesto ahí, la foto salió instantánea, salió carísima. Entonces, hablando que, oye, ¿por qué estás comprando fotos? En la época que pasó esto, pues no era tan común tener un celular, ¿no? No era, si quieres un celular, prácticamente tienes que trabajar por él, ¿no? Así que en mi época, pues no tenía no tenía este celular y simplemente, pues la foto se me hizo bastante interesante para un recuerdo de la cita o demás, y la flor para que no para que cambiara algo, ¿no? Si es que iba a cambiar, la verdad, no cambió nada. Simplemente fue la única, la primera y única cita con esta chica. Y mi presupuesto se fue ahí. Y pues prácticamente, si la cita iba mal, ahí se fue a pique, ¿no? Así que, pues fue una de, no sé si mi peor citas por no llevar el suficiente capital. Simplemente no leer el momento, quizá. Y pues ahí vas aprendiendo. Si tú vas leyendo el momento, si tú cómo ver a la otra persona, ¿no? El momento, cómo se siente, cómo te sientes tú, si en verdad quieres seguir ahí en ese lugar o no, ¿no? Está interesante esa parte, pero bueno, eso es lo que pasa. Tú dices, Rome, eso es lo que pasó ahí. A la fecha se me hace muy chistoso, digo, ah, no puede ser. Así me llevo la mano a la frente, pero vámonos con otra. Vámonos con la reseña de 500 días con Summer. Híjole, esta película ya la quería ver desde hace mucho tiempo. Esta película ya la quería ver desde hace mucho tiempo, pero sí se me hacía un poco... Yo no soy de comedia romántica, sinceramente no. No, yo pensé que era comedia romántica o que era más romance. Y digo, ok, no, o sea, sí estoy... De hecho, tengo bastantes películas ahí paradas porque no me llama la atención este género. Quizá cuando la revise, y creo que es un buen pretexto para hacer un programa de amor y otras catástrofes, leer o ver o hacer una conexión, un buen ejercicio de leer este tipo de temas, ver este tipo de temas y encontrarles otra perspectiva. Y yo lo hice porque si tú me dices, Rome, ¿quién fue el desgraciado, ¿no? Como hace rato les dije, yo no puedo decir que ella o yo fuimos los culpables de que una cita saliera mal, sino que tenemos al actor de Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Zoe, hermosísima, tenemos a Chloe Moret, también tenemos a Matt Kluber, por ahí tenemos a Ninka Kelly, también tenemos a Geoffrey Aaron, tenemos a Clark Gregg, también por ahí actorazos, también tenemos a Nicole Brown, que la hemos visto en algunas series de comedia bastante buenas, a Rachel Baston, por ahí también lo tenemos. Tenemos ahí puntualmente a varios Star Talent. La empecé a ver y es bastante, bastante extraña. ¿Por qué? Porque va zigzagueando. Si nosotros recordemos en las algunas lecturas, zigzaguear es, parece que va de punto A a punto B, regresa a punto A.5 y después avanza a B.5, ¿no? O sea, va regresando en esta parte del tiempo, ¿no? Va adelantando y regresando al final, nos lleva al futuro y nos regresa otra vez al presente o al pasado. Bastante interesante la narrativa. Desde un inicio me atrapa. Desde un inicio sí, dije, ok, ¿qué es lo que nos va a deparar? En algún momento vemos a Joseph Gordon-Levitt que está él bastante demacrado y que tiene por ahí un tema con la ira, tiene un tema con la decepción, ¿sí? Porque en algún momento luego nos muestran que esto va a ser una catástrofe, va a ser algo que pues lo va a marcar o nos va a marcar para toda la vida. Una relación que pensabas que sería la buena, que sería la estable, la que quizá fuera por el resto de tus días, y simplemente la película no va por ahí, sino va más a esta parte de un comienzo y un fin, y quizá una reconstrucción personal, no nada más para un personaje, sino para los dos. En algún momento hay palabras clave que dice Summer, ¿no? A Tom en algún momento, ¿no? Porque veo muchos memes y digo, ok, ya los entiendo, los memes de 500 días con Summer o 500 días con Summer o 500 días con ella, dependiendo en qué país la estés viendo. Y hay una clave que lo dice todo Summer, le dice, no quiero una relación estable. Tom no juega con las mismas reglas. Tom decide tomarlo como un reto y se va a enamorar de mí. Está bien. Los dos tienen esta perspectiva. Tom como reto y Summer como que vamos a pasarlo bien. Y me recuerda también, si gustan en algún otro, dejen los comentarios en un apague la luz y escuchen, ¿no? En una amor y otras catástrofes. Una relación similar la tuve, ¿sale? Y creo que no soy aquí materia como para decir, oh, sí, maestro en las relaciones. No, simplemente son las experiencias y cómo es la que perspectiva te la da. Ni le voy a dar la razón a Summer, ni le voy a dar la razón a Tom. La verdad, pienso que los dos fueron dos cretinos, la verdad. A mí, si me preguntas quién, ella o él, no, los dos. Uno por no jugar las reglas y la otra por decir y por no recordárselas, ¿no? Y decirle, ok, ya Tom está pasando la línea de que, ok, algo casual, Tom, tú ya te estás clavando en algo que no es casual, ¿no? Tú ya te estás imaginando, estás haciendo castillos de arena, tú estás dibujando garabatos en el cielo y que no van a ser. Sinceramente, a mí me gusta los personajes, bastante interesantes, se enlazan por la música, que yo soy bastante... mi vida es bastante musical, me encanta la música. Para el trabajo me llevo música, para estar en el transporte público me llevo música, soy muy musical, y el soundtrack de esta película es bastante interesante, bastante exquisito, bastante bueno. Yo sí la recomendaría que la vieran. ¿Qué es lo que pasa? Hay también un hilo conductor que si podremos decirle que también es un viaje del héroe, sí, porque Chloe Moret, hermosísima niña, y su parlamento lo hace bastante inteligente, ya que entre Paul, Rachel y Mackenzie, pues son un cuarteto de amigos que están ayudando a la recuperación de Tom, ya que en algún momento nos pasan a futuro que pues rompen y simplemente no van a regresar, o que sí, piensa, y pues les digo nuevamente, Tom está construyendo castillos de arena y piensa que va a regresar, y pues Summer pues ya no, inclusive Summer va evolucionando, si lo vamos viendo de esta manera, Summer es, sí, voy de paso, discúlpame, pero voy al siguiente nivel, ya que en algún momento le comenta a Tom, ya que Tom es un arquitecto, y simplemente está escribiendo tarjetas en un en una oficina de cumpleaños, y después tarjetas de condolencia, porque en algún momento el estado de Tom es bastante deplorable y bastante pesimista. Y no lo corren, le dan ese trabajo y al final Tom prácticamente estalla en algún momento una crisis, manda al diablo el trabajo. Pero ya Summer ya no está ahí. Ya no está ahí. Y te digo, es como una evolución de este personaje. Y cómo va de paso, por qué también lo veo. Son muchas señales al momento de ir a la casa de cada quien. Porque Tom ya tiene bien establecido sus cosas. De hecho, hay por ahí, guiño guiño, hay un Super Nintendo. Soy fan del Super Nintendo. También les gustan los discos de acetato. A lo mejor la identificación con el personaje también me llamó muchísimo la atención. Pero si nosotros vamos con Summer, pues todo lo tiene en cajas. Tiene un mes de haberse mudado y pues dirás, tiene razón, ¿no? Tiene cierta lógica, pero todo está en cajas, todo está empaquetado. No todo está acomodado. Y creo que son las personalidades de estos dos, de estas dos personas, que quizá en algunos detalles no nos demos cuenta. En algunos detalles, pues también no nos hay un diálogo que me gusta de Chloe Moret, de Rachel, ¿no? Que dice, ok, vuelve a ver tus recuerdos y fíjate en los detalles. Y estés idealizando un recuerdo. ¿Cuántas veces fueron felices y cuántas veces pues no lo fueron? Ese diálogo me quedó así de wow. O sea, tiene bastante lógica. Pues, después, ¿no? Después de que, por ejemplo, estás en un punto donde ya terminaste una relación y tú dices, ok, sí es cierto. Si tú estás en un punto donde tu relación está estable, adelante, disfrútala. Pero si tú estás en un momento que dices, ¿sabes qué? Se acaba de terminar hace 3 días. Quizá por ahora no necesites el consejo, quizá necesitas drenar eso, necesitas, como se dice, curarte, ¿no? Pero después de un tiempo, si ves esa perspectiva, si logras hacerlo, o ya estás en ese punto, ves la perspectiva de cuánto tiempo fuiste feliz y cuánto tiempo pues no lo fuiste, ¿no? Y cuál es el momento de cambiar, cuál es el momento de decir basta, sea mujer o hombre. Es muy interesante esa frase, les digo, por tantas frases, por tantas cosas ahí que hay en profundizar en la película. Quizá yo no las diga todas, pero Summer tiene una ¿cómo puedo decir? Una personalidad. Una personalidad bastante relajada que estaba divirtiéndose. Y Tom no. Tom lo tomó demasiado en serio. Aunque esté diciendo que Tom, pues lamentablemente no supo jugar el juego de Summer. Y que lo tomó como un reto. No estoy diciendo que uno u otro tenga razón. Porque Summer sí lo vio que no estaba jugando el juego correctamente. Se le dice. No nada más jalas el tapete y lo suspendes en el aire. Sinceramente, los dos tuvieron ahí la culpa, ¿no? Los dos, una estaba buscando algo que quizá Tom no se lo estaba dando. Pero bueno, hay otra cosa también que comentar. ¡Wow! La película te lo cuenta en diferentes perspectivas. Si nosotros hablamos, Rome, ¿y cómo es que llegamos aquí? Pues bueno, es muy geek la película. Es muy de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Y las referencias, inclusive a varias películas, deberías de verlas. Inclusive Star Wars. Star Wars se vuelve un musical. Se vuelve una película como de suspenso también en algún momento. La forma de ser contada, la forma que se mueve la cámara, tiene varias formas de contarlas. Inclusive hay fragmentos de películas que se ponen ahí, no nada más porque ellos estén viendo las películas, sino como que, ok, Están haciendo referencias a otras películas. Me parece que es El Graduado en algún momento. Y me quedo con cara de wow. Bastante, bastante interesante, bastante bueno cómo se cuenta, de diferente índole, porque se presta esa película, ¿no? Como puede ser una comedia romántica, como puede ser cómica, como puede ser un poco más filosófica. De hecho, por ahí, si no estoy, El Sello, por ahí creo que también está la película de referencia. Hay tantas cosas. O sea, sí está bien estudiada esta película. Bastante referencias cinéfilas. Musical, nombre, también desborda. Hay algo que también me hace un poco de profundidad en los personajes. En algún momento Tom también sale de ese bache. No sé si Summer venía de ese bache. Pero después de caer, tocar fondo, se empieza a levantar. Empieza a tener otra perspectiva y trabajar de lo que estudió. Y tú dices, wow. Como que es una reflexión que a algún momento a nosotros que estamos trabajando, quizá no exactamente en lo que estudiamos, quizá hay un hilo conductor, pero tú dices, ok, ¿qué estoy haciendo ahorita, en este momento? Tom hace esto y es grandioso porque sí te hace como la reflexión de, ok, ¿qué estoy haciendo en este punto? No por amor, sino por mí mismo. Y en algún momento me gusta porque hay varias referencias, inclusive él rompe la cuarta pared. No te voy a decir en dónde, pero hay una sucesión. Si Summer es verano, ¿qué es lo que viene? La sucesión de otoño. Así que revisa esta película. Yo te la recomiendo. Rome. ¿Por qué tienes que verla? Simplemente por ese tipo de curiosidades. Ese tipo de sentimiento. Bueno, al menos yo como la estoy reseñando y estoy dando alguna opinión. Pues está bastante interesante. Es del 2009. Así que pues ya tiene sus años. Así que prácticamente ya 12 años después de esta película. Pues les digo, Chloe Moretz se ve bastante, bastante chica. Y por ahí no sé si es a la par donde sale como Head Girl. Por ahí no lo recuerdo. Pero si vaya, si quieres ver grandes actorazos también. La hemos visto en varias series de comedia. Digo, esto se vuelve bastante interesante, bastante amena y bastante reflexiva. Pero si tú decides revisarla, hazlo y ten mente abierta, ¿no? Independiente de querer juzgar uno a otro, creo que ten mente abierta y vete neutro y dices, ok, toma lo más interesante de ambos. No los juzgues al final de cuentas. Yo, porque sí, mucho he visto que como que es el meme de juzgar quién es el malo de la película. Y sinceramente no lo encuentro malo, sino simplemente son tiempos. Creo que son tiempos donde quizá no se encontraron en una buena fase y simplemente no hubo un futuro. Quizá no era en ese momento. Ah, otra cosa que de hacer clic. En algún momento Summer le dice que pues no, ella no le interesa este tipo de relaciones. El amor, ¿qué es el amor prácticamente? ¿No? El afecto y vivir o desvivir o la ilusión de un amor. ¿Qué es eso? ¿No? Tener el destino también, ¿no? Algo azaroso, pues en algún momento Summer pues no cree en eso. Y Tom en algún momento cambia los papeles, se invierte. Tom ya no cree en el destino, Tom ya no cree en las coincidencias, ya no cree en el azar de lo que es el amor. Y simplemente Tom fue maestra de Summer y de ahí al revés. Él enseña una cosa que ella no sabía que existía o que pudiera existir. Y Tom toma un poco de ella para poder sobresalir y no clavarse. No tomar las cosas tan en serio. Ah, qué buena reflexión. Pero bueno, eso es 500 días con Summer. Una película que a mí me sorprende. Y que en algún momento, si yo me lo hubiera decidido verla, no lo hubiera visto. Hubiera tardado más tiempo. Yo ya sabía de su existencia. No es de que, me las encontré. No, simplemente las estoy dejando enfriar desde el 2009. Así que me arriesgué a verla y me gustó muchísimo. Así que ojalá que también encuentren bastante interesante lo que es la reseña de esta película, la recomendación. Y vayan a verla con otra perspectiva, si es que ya la viste, ¿sale? Porque faltan muchísimas cosas, muchos detalles, tú verlo. A lo mejor tú me dices, no, Rome, abajo, ponmela ahí en los comentarios, Tom es el malo, Summer es la mala, ¿no? Es la que, de plano, pues, la que echa a perder todo. Ponla en los comentarios, me gustaría escucharlos. Vámonos con una historia, va. Te voy a contar, a lo mejor es un poco de spoiler, te voy a contar lo que es Los Amores Extraños. A mí me gustó bastante, ya que, híjole, seguimos con confianza, seguimos con expectativas, seguimos con esta parte de descubrir a la pareja. Jueves de 6 a 8 de la tarde. ¿Qué es lo que harías tú en un jueves de 6 a 8 de la tarde? Yo tengo una rutina, hay veces que veo a mis amigos, un café, o juego videojuegos. Tengo alguna rutina de 6 a 8. ¿Qué pasaría en algún momento si esa rutina se cambiara? Supongamos que ya tienes una esposa y pues simplemente tú quieres seguir con esa rutina. Y le dices, ¿sabes qué? Antes de casarnos, antes de darle el anillo de compromiso, antes de que llegue el magno evento, le dices, sí, nos casamos, pero simplemente quiero que todos los jueves, sea de 6 a 8 de la tarde, sean para mí. No te quiero en la casa o no, es en ese momento no estemos juntos. Y puede ser que yo me quede en la casa, tú puedas hacer otra cosa, ¿no? Puedes ir a tomar un curso, puedas ir a al cine y demás, ¿no? Ponte en el lugar de esta pareja. Si te pidieran a ti que de 6 a 8 no estés en la casa o que vayas a hacer algo para ti propio, o al revés, tú pides ese tiempo. Vamos con esa idea. ¿Qué pasaría? Al principio va bien, al principio tienes este tiempo, al principio vas al cine, al principio puedes ir al curso y demás. ¿Qué pasa con el demás tiempo? Ya que pues es una unión y van a vivir muchos, muchos años. Al principio va bien, pero al momento de que pasa el tiempo, quizá tú no tengas la curiosidad, ¿no? De que qué está pasando a ese horario, los jueves, ¿no? Pero a lo mejor sí. ¿Qué puede entrarte a ti? ¿Algo extraño? ¿Alguna filia? ¿Alguna cosa turbia? ¿Algún negocio? ¿Infidelidad? ¿Qué es lo que está pasando con tu pareja o qué es lo que pasa contigo? A lo mejor tú estás diciendo que ya Rome dijo que va con sus amigos a tomar un café o va a jugar videojuegos, ¿no? Que estaría genial, nada más los jueves, por así decirlo. Pero al revés, tú ya lo sabes que estás haciendo, pero que fuera tu pareja y que te pidiera esto por el resto de lo que le reste de vida cada jueves. Pues bueno, algunos, y sería natural, empezarían a querer investigar, querer ir husmear. Pero también está el miedo de que, ok, solamente te pidió algo y si no está pasando nada, vas a quedar tú mal. La confianza, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde se desborda esa confianza? ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo se gana? Pues total, para no verse inmiscuida, un lado de la pareja, quien tiene curiosidad, contrata a unos investigadores, ¿no? Para poner cámaras en la casa. Primero lo hacen para informarlos. Ya saben qué es lo que está pasando, que es como un acuerdo matrimonial de que, ok, cada jueves de 6 a 8 no vayas a la casa. A ellos le comentan, ¿no? Porque se ve que sí tienen escrúpulos estos investigadores, ¿no? No son como los que ponen en la televisión abierta. Ellos le comentan, ¿sabes qué? Pues muchas veces no es conveniente investigar a la pareja porque pues puedes encontrar algo mal, ¿no? O simplemente no encuentras nada y tú quedas en mal, ¿no? Hay algo, después de eso hay algo que va a cambiar, que te va a marcar por el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque no tuviste la confianza, porque no por querer buscar algo que no, quizá no había ahí, ¿no? Si tú ya sabes o ya intuyes que hay algo mal en tu pareja, pero si no lo estás encontrando en este tiempo, puede ser también sopesarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Una infidelidad. Simplemente me falta tener la prueba, pero yo ya lo sé, ¿no? Pero cuando no lo hay, cuando quieres escarbar, ¿qué es lo que pasa acá? Estos investigadores ponen las cámaras y simplemente pues las dejan rodar. El primer día pues no pasa nada, es una persona que está leyendo, está tomando tiempo para sí mismo. Segundo día lo mismo, ¿no? Segundo jueves lo mismo, tercer jueves lo mismo, cuarto jueves lo mismo. Ya se está desesperando esta persona, como que está cubriendo bien sus huellas, como que ya lo supo, como que encontró la cámara. No va por esa parte la historia, no es como, es un maestro tu pareja de la investigación o de la deducción y piensa que hay cámaras en la casa. No, simplemente se está tomando el tiempo para sí mismo. Y esta mujer desesperada, como que quiere encontrar algo. Y simplemente los investigadores, al parecer, tienen buena tecnología porque toman y meten efectos especiales para el bien de la señora, sino para una paz mental. De 6 a 8 de la noche. Yo les pregunto, diría Peña Nieto, ¿qué harían ustedes? Esa es la parte de la historia que dices, ¡wow! ¿Qué haces? ¿Le dices que ya lo descubriste? Si le dices, puede ser que sea una farsa, porque simplemente los investigadores hicieron este efecto especial. Y en algún momento hay una reflexión. Dice, quizá estuvo mal, pero también es muy liberador. Quizá alguien esté buscando que su pareja se vuelva un monstruo al final del día. Bastante, bastante interesante, bastante. Léanlo, en serio, lean este libro. Me gustó bastante. Es interesante, vaya. Sí, es bastante. Amores extraños. Es bastante, bastante interesante. Es la siguiente historia que les voy a contar. Bueno, primero vamos a contar otra de Isaac Asimov. Pero la siguiente historia a mí me cautivó. Dije, wow, sí lo quiero este libro en físico. Hay muchas veces que reseño. Muchas veces paro a la mitad. No lo termino de leer porque si lo termino de leer ya no voy a tener ganas de comprar el libro en físico. Sí lo compraría en físico. Así que, pues aquí como las reseñas que hacemos o las películas que reseñamos, si tú decides, tú decides comprar las cosas en físico, es que te gustó bastante. Creo que ahí es donde denotas de, oye, ¿cómo sé que me gustó algo? Bueno, quieres una figura, el libro, algo en físico para apreciarlo, ¿no? Hay tenerlo. Creo que también es esa parte de los coleccionables, de algunas mangas, libros, películas y series que tú los quieras tener en físico y también puedes darle cierto amor, por así decirlo. Pero vámonos con Isaac Asimov. ¡Wow! Aquí se me hace bastante interesante porque, pues, habíamos reseñado muchas series, El tiempo de Ivy, El tiempo de Eva, búsquenlo por ahí, es bastante bueno. ¿Por qué? Porque habla como estas leyes de Isaac Asimov en algún momento, como lo hemos leído, la Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Isaac Asimov fue un bioquímico, nació en Petrovich, la URSS, en 1920. ¡Wow! Ya han pasado 100 años donde existió y escribió Isaac Asimov. Bueno, digo, un poquito más, ¿no? Un poquito menos, por así decirlo. Pero desde que él nace, bueno, hay un cambio, por así decirlo. Hay algo que marca lo que es el curso de la ciencia ficción. Y esta vez sí, ¿por qué no? Tendremos una historia de ciencia ficción. A mí es muy interesante, dependiendo cuándo lo haya escrito, si en sus 20s o en sus 30s, pero en 1940, más o menos por ahí, previo puede ser que a la Segunda Guerra Mundial, lo recordarán, 1945, Isaac Asimov ya tenía como una idea de la tecnología. Muchas veces vamos a decir, ok, Rome, esto se parece a algo que lo estamos viendo, pero ubícate en la temporalidad de cuando se escribe esto. Estamos hablando más o menos de esa época, ¿no? Donde también había persecuciones por parte de la tecnología, que se estaba buscando para carreras armamentísticas, no en papel, sino que se realizaran. Isaac Asimov promueve en algún momento que sí, va a haber inteligencias artificiales. Y sí, lo plasma en esta historia. Bastante, bastante interesante. Se llama Verdadero Amor por Isaac Asimov. Ok, interesante. O sea, yo ya te platiqué más o menos esta parte de Isaac Asimov, que simplemente más por la inteligencia artificial. Y no se sale de su renglón, ¿eh? En esta historia tenemos que Joe es un prototipo de computadora Base de datos, registro, asimilación. A mí se me hace muy similar como lo que es Alexa y lo que es Siri. Sí, tú le das una indicación verbal y ya lo realiza. Busca esto, haz esto, o necesito que me recordatorios y demás. Así que Milton empieza a codificar, empieza a escribir, empieza a cambiar, empieza a manipular, empieza a programar, con que Joe empieza a tener una base de datos. Milton estaba muy deseoso de tener una novia, tener una relación, y que simplemente, pues por el trabajo, no tenía mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues le encarga a Joe que busque, ¿no?, su media naranja. ¿Cómo? Bueno, le da ciertos datos que él quiere, ¿no? Él le interesa, por así decirlo, que sea buena en plática, que sea guapa, que tenga estos gustos, que tenga ciertas características, que no tenga hijos. Empieza a formar una base de datos. No obstante, también Milton, ok, no tengo el tiempo de entrevistarlas, entrevístalas tú, Joe. Entonces hazle estas preguntas. Para esto le programa la personalidad de Milton. Poco a poco va tomando Joe decisiones. Al grado de poder hacer preguntas muy complejas. En algún momento hubo una cita con una mujer hermosa, bastante inteligente, con un buenos temas de conversación. Y como lo había dicho en mi cita, ¿no?, en algún momento no congeniaron. No importa que hayan sido perfectos. Y como lo dije también en algún momento con la película, no hicieron clic, no era el momento, estaban desfasados. Y yo pregunta, ¿y tú le satisfaciste a ella? En algún momento se contesta, esto no es recíproco. Si no funciona, si no soy el ideal de ella, por más que trate, tampoco puede ser el ideal mío. Pero por más que trate, tengo que ser el verdadero amor de ella. Entonces aquí se decide darle más la personalidad de Milton a Joe, para que sea como más exhaustivo, para que sea Joe precisamente el que entreviste y que le dé el visto bueno a esta mujer perfecta. En algún momento lo hace. Son muchísimas mujeres, va a muchísimos bancos de datos, que si en algún momento, si esto se enterara, que se fuera público, estarían en un delito, porque están deliberadamente provocando una cita o que se gusten, como manipulando. En algún momento también manipulan trabajos para que más se acerquen a esta ciudad, por así decirlo. En algún momento son tan confidentes que se demuestra y comentan. No se necesita ajustar a tu pareja a un ideal solamente físico. Se necesita una pareja que congenie contigo en lo personal, en lo emocional y en lo constitucional. Y en algún momento también se contesta, ¿qué es el aspecto físico después de todo? ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Todo el ideal que congenien o quieres aspecto físico? Con esto se empieza a trabajar, entonces se descarta mucho de lo previo, que nada más fuera lo físico, sino fuera lo emocional. ¿Cómo se hace esto en una máquina? Tú te lo puedes estar comentando. Me recuerda muchísimo, por ejemplo, a Yo Robot. Me recuerda muchísimo, claro, bueno, derivado de Isaac Asimov, ¿no?, y sus reglas o sus leyes, ¿no?, con la robótica. También me cuesta, bueno, también le recuerdo muchísimo lo que hemos visto, lo más cercano a Terminator, esta parte donde, ok, está aprendiendo, la máquina aprende. Aquí lo dice tal cual, la máquina aprende. Y al parecer, tiene rasgos humanoides. Milton no lo sabía en algún momento. Le confió todos sus secretos a Joe para que se pareciera muchísimo a él. Tanto que le confió un secreto que no debería, ya que cuando vinieron a arrestarlo, alegando motivos punibles, Milton no pudo hacer más que asentar y aceptarlo. Nadie más lo sabía más que la máquina. Pero tampoco podía echar de cabeza a esta máquina, porque si no, a esta inteligencia artificial, porque no, porque si no serían más años de aprensión. Puesto que fue difícil ajustarla, pero era necesario. Y esta máquina sabía que no lo iban a echar de cabeza. Entonces, Milton no estaría ahí. Entonces, esa mañana de 14 de febrero, para conocer a Charity y esas manos tersas y suaves, al igual que su dulce voz, ya que la inteligencia artificial le enseñará cómo hacerla funcionar y que la cuide. ¿Qué importancia tiene el aspecto físico entonces, cuando las personalidades son muy iguales y pueden vibrar? Y le dirá: yo soy Joe y tú eres mi verdadero amor. Isaac Asimov, el verdadero amor. ¡Wow! Tienen que leerlo. Omití varios detalles, pero tienen que leerlo. Isaac Asimov, wow, sorprende bastante, bastante. Les digo, yo soy fanático de la ciencia ficción también. También soy fanático del cyberpunk. Y wow, va muy de la mano. Me dices: Rome, ¿te está saliendo de tu línea? No, solamente se expande. Solamente se vuelve en colores. Solamente se vuelve más amplio este tema. Vámonos con la última. Espero que les esté gustando el programa. A mí me agradó bastante armarlo. Y vamos con el siguiente. Es un humor, híjole, creo que aquí descubro cuál es mi humor, porque hace rato reseñé lo que es la figura de Rick and Morty. Tengo un humor bastante extraño, o sea, no sé si a lo largo de los programas va a quedar registrado. Mis gustos son diferentes, pero por ejemplo South Park, Padre de Familia, American Dad, creo que me parece que se llama. Los conozco. Algunos programas, por ejemplo, de South Park. A mí me fascina cuando inhalan orina de gato y se van a un lado cyberpunk, ¿no? Heavy metal, por así decirlo. Me encanta ese capítulo, me fascina. Hay varios capítulos. Y con Rick and Morty también hice una investigación y dije: ok, vamos a darle una segunda oportunidad. No he podido, discúlpenme, pasar de los 3 minutos, ¿no?, de la serie. Quizá nada más me quede con la referencia del humor escatológico, pero cuando lo investigo y se vuelve fatalista, cuando se vuelve existencialista o cuando se vuelve un poco pesimista la serie, digo: ok, va, hay algo especial entonces. No nada más se queda como humor tonto, no nada más se queda con las referencias de la cultura pop, sino que también tiene cierto grado de filosofía. Al final es una serie de animación, es para adultos y simplemente en algún momento te tiene que divertir. Quizá no sea tan profundo entonces, pero entonces hay diferentes capas. Dije: ah, bueno, eso me gusta. Y también que soy muchísimo fan, o soy muy fan de Gravity Falls, y que en algún momento, pues sí, ese universo podría existir, ¿no?, parte de su multiverso de Rick and Morty. El humor, te digo que no me gusta tan escatológico, muy raro. Por eso espero que esta reseña o esta historia te llame la atención. A mí me hizo muchísima gracia. Y de hecho es muy estadounidense el humor, porque podría decirse: oh, parece como muy europeo. No, es muy estadounidense, ya que la historia se llama Jacob Wielowski y Los Ángeles. ¡Wow! Esta historia a mí me llamó muchísimo la atención, ya que, les digo, es bastante, bastante real la historia que acabamos de ver sobre jueves de 6 a 8. Se me hace real, se me hace bastante aterrizada, pero esta se me hace bastante, no sé, bastante interesante, ¿no? ¿Cómo en un mundo lo voy a plasmar de esa manera? Digo, va a ser spoiler, pero ve a buscarlo este libro porque tiene bastante que decir. Son dos historias de 13. Y en algún momento tenemos a este personaje, es un adulto, es bonachón, por así decirlo. En algún momento vive en una casa de 2 pisos, por así decirlo. Esta clásica casa de Estados Unidos, donde en algún momento tiene una trampilla para ir a lo que es la parte de lo que es la azotea y estas aguas inclinadas, y que ahí puede meter sus cachivaches, ¿no? Puede meter sus cosas que le sobran, ¿no? Sus al ático, por así decirlo. Puede meter ahí lo de sus series de Navidad, libros, no sé, películas, también fotografías y demás, cosas que no utilizar en su vida diaria, ¿no? Como un lugar donde, pues, prácticamente almacena cosas. En ese momento, en ese ático, en ese lugar de la azotea, se escuchan pasos, se escuchan aleteos, se escucha música. Puedes decir que, oh, entonces esto se va a convertir en una historia sobrenatural. No, espera, espera. Esta persona con miedo, quizá, ¿qué hay ahí arriba? Se asoma. Simplemente no es que tenga el valor de levantarse y de cuerpo entero reclamar lo que es suyo, el ático, ¿no? Ve una, puede decirse, parvada de ángeles, si se le puede llamar así. Ve ahí a muchísimos ángeles. Son como una plaga, por así decirlo, en este mundo. Y él, pues, temeroso, simplemente asoma la media cara, simplemente los ojos y un poco de la nariz. No les alcanza a decir nada, no los corre. Son demasiados. Él tiene un poco de temor, cómo reaccionarán. Y pues simplemente dice, oh, disculpen, y se va, ¿no? Pero abajo, ya harto, porque son varios días que no lo dejan dormir, que pasa malas noches, llama a los exterminadores. Nate, en algún momento, así se llama el exterminador que había hecho el trabajo anteriormente, que los había corrido, ya no está disponible, no contesta el teléfono. Ahora va a contratar otros exterminadores. El señor Muerte, por así decirlo, ¿no? Así se llama esta ahora, estos nuevos exterminadores. Al parecer, son gente con overol, muy oscura, ¿no? Muy desagradable, simplemente directo al grano, ni directo al negocio. Aniquilación animal, acme, así que, ¿por qué no? Tenemos otra vez a acme, guiño, 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 guiño a las referencias. Y simplemente él le dice, ¿qué tipo de alimañas tiene? La verdad, él no quiere decir qué tipo de alimañas tiene, ¿no? Le da pena. Jacob le comenta que tiene ardillas, pues supuestamente no son ardillas, así que lógicamente en algún momento va a caer su mentira. Simplemente esta persona le comenta, prácticamente como si fuera un cazarrecompensas, como si fuera un agente federal, como si fuera alguien serio que sabe hacer su trabajo, un exterminador, por así decirlo. Le dice, no, amigo, usted no tiene ardillas en su ático, tiene ángeles. ¿Ok? Va a tener un costo extra. ¿Cuánto va a ser? Oh, ahí la respuesta es bastante interesante. Ustedes díganme. Si usted está preguntando el precio, entonces no tiene cómo pagarlo. Él comenta, ¿no? Ofendido en el comentario. Hay dos personas aquí. Yo dije, ah, ok, este lo pago, ¿no? Yo diría. Pero él comenta otra cosa. A mí se me ocurrió esa respuesta, ¿no? Dice, olvídelo, yo lo hago. Jacob hace ese comentario, simplemente se ríen de él los exterminadores. Lo va a hacer usted mismo. Va a poner trampas, como si fueran unas ratas. Va a luchar con ellos. ¿Qué va a hacer? A lo que Jacob, yo creo que reflexiona, si en la primera vez no pudo asomar ni siquiera las narices a ese ático, dijo: está bien, lo hago, lo pago, ya que simplemente estos exterminadores se preparan como si fuera una misión de Rambo, una misión de depredador, lanzallamas, algunas trampas, algunas redes, y simplemente se desata el infierno en ese ático, donde se ven flamazos como si fuera una chimenea inversa. Simplemente empieza a haber bastante, bastantes estruendos, empiezan a tener un combate, empieza a haber temblores en la casa. Simplemente Jacob sale aterrado de su casa y entonces llegan lo que son los bomberos. En algún momento podremos ver podemos ver una imagen, una ilustración, tienen que verlo, esto es un cómic, es bastante interesante. Simplemente vemos a ángeles aventando algún exterminador. Simplemente vemos humo, vemos hollín, vemos que los bomberos corren para un lado, para otro, ya que eso se volvió prácticamente un pandemonio. Bueno, simplemente, sencillamente, los ángeles revolcados, prácticamente con hollín, prácticamente llenos de tizne, prácticamente llenos, vapuleados también, salen y salen huyendo. Los exterminadores también salen todos vapuleados, prácticamente arrastrándose, pero hacen el trabajo y le comentan que sí, ya lo hicieron, ya han corrido a los ángeles, y que inclusive su ático va a estar a prueba de ángeles. Le dan la factura, al parecer, por lo que vemos o lo habíamos escuchado y lo que se sugiere, no es nada barata. Y simplemente, pues, ya nada más se dedica a pagar, a limpiar, porque la casa quedó hecha un desastre, ¿no? Quedó una zona de guerra, por así decirlo, la casa. ¿Qué es lo que pasa también? Está en la limpieza y demás, y escucha pasitos. Luego pensamos, ok, no hicieron bien su trabajo. Digo, por al parecer, ahí los exterminadores no ganaron, porque todos los ángeles salieron huyendo. Sube al ático pensando que otra vez habían regresado los ángeles, otra vez. Pues sí, son plagas bastante molestas, bastante inmersas. Pero lo que ve es ahí un ángel, pues, ¿no? A correrlo. Lo que pasa ahí ve que no puede volar, tiene una ala rota. A él se pregunta qué va a hacer. Bueno, aparte de ver que todo quedó hecho añicos en el ático, ¿no? Hay plumas, hay sillas, hay paredes chamuscadas y demás. ¿Qué va a hacer con este ángel? Simplemente él quiere escapar, no puede, su ala está rota, él siente un poco de culpa, ya que sí hubo entonces daños, ¿no? Si no pensó cómo iba a ser esta parte del exterminio. Simplemente al ver lo que no puede volar, empieza a llorar. Más se le rompe el corazón. Entonces, comenta, esto es, he dicho por el libro. Y él lo comenta, al parecer puede ser una buena mascota agradable. Bueno, en ese mundo los ángeles son mascotas, ya que en algún momento este ángel pues no puede volar. Le gusta cantar, le gusta salir al patio. Cuando ve otros ángeles silvestres, grita y trata de elevar sus manos. Pero nunca lo escuchan porque ellos pasan volando y muy lejos. No se preocupen, no es una historia triste, ya que Jacob asimila que ella es suyo. Al parecer, algo gracioso. Le ha agradado muchísimo, le tiene muchísimo amor, le tiene muchísimo cariño. Y es verdad. Los exterminadores hicieron su trabajo. Dejaron el ático a prueba de ángeles. Porque no se han vuelto a aparecer. Pero al parecer ahora tienen la plaga de las ardillas. Es bastante interesante, bastante chistoso. A mí me hizo muchísima gracia después de todo el hilarante que puede ser esta parte de ángeles, exterminadores y pues que simplemente al final su mentira se hizo realidad. Hay ardillas por doquier. Entonces, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Espero que te haya gustado este especial de Amor y Otras Catástrofes. Y por ahí escucha a los demás. Si no lo has hecho, por ahí estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en Spotify. También lo puedes buscar. También en iTunes, si no mal recuerdo. Y pues búscalos. Amor y Otras Catástrofes. Esta es la emisión 5, me parece, o 4, no recuerdo, pero ahí búscalos. Ya tenemos bastantes recomendaciones de Amor y Otras Catástrofes. Y que pases un excelente 14 de febrero. Bye.